to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel? ¿Qué tal?
Egunon.
Unai Aedo, ¿cómo andas, Unai?
Muy bien, Koldo.
Vale, estupendo. Y María Silvestre, ¿qué tal, María?
Egunon, buenos días.
Egunon. Bueno, vamos ahora, si os parece, ya a entrar. Voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 que nos dejen sus comentarios en un día como el de hoy, en el que, bueno, vamos a ver qué es lo que... ¿Por dónde abordamos esta realidad? Mira, acabo de hablar ahora, es que me ha dejado, estas cosas siempre me dejan muy tocado a mí cuando hablamos de situaciones que uno no controla, y es que hoy va a haber unas jornadas sobre salud mental en Vizcaya de infancia y adolescencia. Claro, vamos, más de 13.000 menores de Vizcaya son atendidos cada año por Osakidecha. Es decir, no es que tengan, muchos de ellos desarrollen patologías, pero son menores, oye, que tienen problemas, ¿no? Y si ya a los mayores nos cuesta mucho regularnos, ¿no?, o tener herramientas para controlarnos, pues vemos, es que de la pandemia aquí ha habido una especie de incremento, ¿no?, de problemas con los menores. Y hablaba con el psiquiatra, con Fernando, de esa hiperconectividad que tienen, pero que a la hora muchas veces también les aísla, ¿no? Pues es terrible, ¿eh?
Claramente, y bueno, y ahí habría que añadir a todos aquellos menores que asisten a asistencia privada, ¿no? Porque yo creo que Osakidecha, la salud pública, no da abasto en la atención psicológica o psiquiátrica con todos los problemas de salud mental, que yo creo que un elemento positivo es que se normaliza, ¿no?, como un problema de salud, como una enfermedad, quitándole ese sesgo más patológico, ¿no?, de considerar a las personas que tienen algún problema de salud mental como si fueran locas o no, con mayores riesgos de exclusión y demás, y normalizar, ¿no?, que necesitamos atención psicológica cuando no estamos bien. Y lo que comentabas del tema del aislamiento de la juventud, yo creo que es un hecho. Nosotros tenemos datos del Deustobarómetro en la época del COVID, que empezamos a preguntar un poco cómo se sentía la gente en la situación de confinamiento, y observamos, ¿no?, uno de los sentimientos era la soledad, y siempre asociamos, ¿no?, la soledad con las personas mayores, la soledad no deseada con las personas mayores, y nos sorprendió el dato de que quienes más solos se sentían eran los jóvenes, los menores, ¿no? La población más joven, dices, claro, en ese caso es una soledad sentida, que no, ni siquiera vivida, porque la mayoría de ellos viven, ¿no?, con sus familias y viven en compañía. Pero el efecto confinamiento y luego el efecto que tú decías de redes sociales, ¿no?, es decir, que parece que estás hiperconectado, pero realmente te puedes sentir muy solo porque, claro, al final somos seres sociales que necesitamos de la interacción, necesitamos estar, ¿no?, y sentir y querer a los demás. Y eso está siendo un problema, yo creo, que está creciendo, ¿no? Esa percepción o ese sentimiento de soledad que tienen muchos jóvenes o incluso menores, ¿no? Y que yo creo, en un primer momento lo asociamos al COVID, al confinamiento, ¿no?, y a la limitación en la relación que hubo en ese estado, ¿no?, excepcional. Pero sí creo, y supongo que se estará estudiando y habrá que analizarlo más en profundidad, que el tema del uso de las redes sociales todavía puede agravar, ¿no?, ese sentimiento de soledad.
Sí, hay una frustración, por ejemplo, que se da, y eso me lo comentaban hace unos días, unas semanas, la frustración que se da en muchos menores en esto de los likes y los amigos.
Claro.
Como tienen pocos o no tienen muchos.
¿Cómo se mide, no?, la aprobación social?
Y dices, oye, pero esa aprobación social, dice, pero que eso no tiene nada que ver con... Bueno, pues no, sí, ¿no? Pero eso genera ansiedad.
Claro.
Les genera una ansiedad enorme, ¿eh? Bueno, tenemos nuevos retos, ya veis, Unai, ¿no?, Ángel, ¿no? Son nuevos retos que tenemos por delante. Y preocupaciones,
sí,
además.
Quizá y Koldo, apuntando a lo que dice María, ¿no?, de que quizás si ha habido algo, vamos a decir, por sacarle algo positivo, es que parece que ha salido del ámbito estrictamente privado, pues ha salido a la palestra, digamos, de lo público este asunto, ¿no? Veremos cómo en los próximos años pues se le va dando respuesta desde el sistema, desde Osakidecha, ¿no?, sobre todo desde el sistema vasco de salud a esta problemática que, como vemos, pues parece afectar a cada vez más niños y niñas, ¿no?, y más adolescentes, ¿no? Y yo creo que habrá que darle una respuesta bastante importante, porque es un problema muy muy serio, ¿no? Yo creo, desde luego, el de la salud mental. Y si una cosa positiva ha tenido eso, ¿no? Yo creo que ha salido a la luz, ¿no? Muchos casos que parecían no existir, pero que sí que estaba ahí y que ahora lo vemos, ¿no?
Pues sí, esa es la realidad. Sí, Ángel, sí.
A veces tengo la impresión, no sé si la del abuelo Cebolletas, de persona mayor que, bueno, que observa a los hijos, a los padres jóvenes y a los nietos o a los adolescentes desde otra visión, ¿no? Pero pienso que gran parte de los problemas de los jóvenes y de los adolescentes, no olvidemos, provienen de la educación materna y paterna, ¿no? O sea, provienen de su propia casa, ¿no? De la propia y, bueno, pues no suficiente estabilidad desde todos los sentidos, emocional, financiera, de vida de sus propios padres, ¿no? Entonces, lo que se transmite, las angustias que se pueden transmitir, el enganche digital que se puede ir transmitiendo a los hijos, es lo que al final ellos chupan y se quedan con ello, ¿no? Y me parece que hay una relación causa-efecto entre, bueno, pues entre estas situaciones, entre la situación que se vive en pareja, en matrimonios, bueno, con hijos jóvenes y después el resultado en que evidentemente siempre hay una relación causa-efecto, no siempre, porque luego también influyen las amistades, las escuelas donde se van constituyendo como personas poco a poco estos niños y en qué ambiente viven, ¿no? Pues el hecho de que tengan o no acceso a dispositivos móviles, a qué edad, de qué manera, con qué condiciones, con qué amistades, pues está influyendo tanto, pues que yo creo que lo vemos todos, ¿no? Que el equilibrio emocional de los adolescentes es más complejo que lo ha sido en otras épocas, ¿no? Que yo creo que nunca es fácil el equilibrio emocional de un joven que se está haciendo y por lo tanto, bueno, pues tiene bases todavía no suficientemente estables. Pero estamos en una época en la que, de alguna manera, esto tiene base suficiente para que los problemas de salud mental afloren ya desde la infancia y desde la adolescencia, sí.
Bueno, y que sirva luego también, ¿no?, de prevención para que todo se vaya modificando. Mira, ya que hemos hablado de redes sociales, os voy a sacar otro tema, ¿no? Porque esta mañana ayer me mosqué mucho. Yo en el Congreso de los Diputados, no sé si tuvisteis la oportunidad, en el Congreso de los Diputados tomó la palabra un individuo que tiene unos 32 años aproximadamente, se llama Manuel Mariscal Zavala. Hablaba de que gracias a las redes sociales, ahora la juventud se está enterando de que lo que sucedió después de la guerra fue una etapa de reconstrucción, progreso y reconciliación.
He visto el corte, sí.
Estoy perplejo, porque esto es apología del franquismo. Y esto debería ser perseguido, denunciado, sea este señor quien sea. Primero ya me dice poco del capítulo de lo que soy, bueno, de lo que él supone, ¿no? Pero fíjate lo que dice.
A mí me pareció terrible, solo he oído el corte, completamente descontextualizado, pero también me pareció terrible, ¿no?, que desde el Congreso de los Diputados un diputado de Vox pueda blanquear lo que fue la dictadura de Franco, ¿no?, con todo el sufrimiento que eso supuso, y dejando al margen el sufrimiento, ¿no?, y las injusticias que se generaron bajo el régimen franquista, es decir, es que era un sistema autoritario. No era una democracia, se negaba, ¿no?, el derecho a la participación y a la representación política. Solo por eso, o sea, no se puede desde el Congreso de los Diputados blanquear lo que fue una dictadura, ¿no?, un sistema autoritario que además fue injusto y generó muchísimo, muchísimo dolor, ¿no?, y que provenía de un golpe de Estado previo y de una sangrienta guerra civil. Y estoy de acuerdo, esa apología del franquismo, estas declaraciones además demuestran su incultura y su falta de conocimientos de historia contemporánea, pero sobre todo hacen mucho daño a quienes sufrieron, ¿no?, y a quienes vieron sufrir a sus familiares durante la dictadura, y debería penalizarse, estoy completamente de acuerdo. Es decir, no. Dentro, entiendo que no nos podríamos acoger a la ley de memoria o delitos de odio. No sé muy bien por dónde agarrarlo, pero desde luego no pueden consentirse afirmaciones que en el Congreso de los Diputados blanqueen lo que fue una dictadura terrible.
Sí, no, es que además, y bueno, ya la parte ya en la que se sustenta él, diciendo que las redes sociales, gracias a las redes sociales, ahora los jóvenes ya se pueden enterar.
Bueno, eso son las fakes.
Eso ya es una cosa de que este señor, que es que llevaba las redes sociales de Esperanza Aguirre en su día, este señor, ¿no? Pero
esto es lo que hace daño, ¿no? Yo creo que esto es lo que hace daño. Desde el momento en que hemos sustituido la información razonablemente veraz que pueden ofrecer bastantes medios de comunicación, no todos convencionales, bastantes, no todos, porque aquí también hemos ideologizado hasta extremos que no hubiéramos pensado y lo hemos convertido, yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro occidente, la desinformación y la mentira instalada en la política y en la información, y la hemos impulsado fundamentalmente a través de las redes sociales, ¿no? En este momento un influencer que está muy bien cotizado, por otro lado, que por otro lado luego no cotiza porque vive en paraísos fiscales, pero se le escucha más y se le hace más caso que a fuentes fidedignas, ¿no? Entonces yo creo que este es el gran problema que tenemos hoy, que este señor, el de Vox, el señor Mariscal, se apoye en que las redes sociales están diciendo, oiga, mire, ¿qué autoridad de veracidad tienen las redes sociales en este momento, empezando, digamos, por lo que ha pasado con Musk y con Twitter y con siguiendo con toda la parafernalia de personas que quieren ganar influencia y dinero, en definitiva, a través de contar estupideces, mentiras, ignorancia y sandeces, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a poder ser capaces democráticamente de censurar lo que es una información que es mentira, que no tiene ningún dato de veracidad, ¿no? ¿Cuándo? Por lo tanto, a partir de ahí, luego podemos decir cualquier burrada porque todo vale, ¿no? Pero creo que en el origen tenemos el problema de que en las redes sociales, al universalizarlo, al democratizarlo falsamente, porque ahora todos podemos decir lo que nos dé la gana en redes sociales sin ningún contraste, y eso puede llegar, y además tenemos la sensación de que cuanto más burradas dices, más capacidad de influencia y a más gente llegas, bueno, creo que es el momento de que toda Europa, no solo nosotros, nos planteemos qué hacemos con las fuentes que engañan a la sociedad.
Unai.
Yo aquí quizás apuntar pues que este señor efectivamente parece que se olvida de los años famosos del hambre, ¿no? Parece que no, que eso lo olvida, ¿no? Esa etapa se la salta, y que mucha gente mayor todavía se acuerda, ¿no? De aquellos años del hambre de la posguerra. En segundo lugar, pues efectivamente, yo creo que lo único que demuestra aquí, y es en la línea que venimos apuntando, es el bajo nivel, ¿no?, cultural de muchos diputados y diputadas, ¿no? Creo que ahonda en el hastío y en esa sensación de desafección política de muchos ciudadanos y ciudadanas, yo creo, en última instancia. Y en tercer lugar, creo que algo peligroso con lo que apuntaba Ángel ahora de la información y tal, que yo creo que tiene que ver con la banalización. Es decir, la banalización sistemática de fenómenos como el franquismo, el fascismo, que lo vemos por muchos actores, no solo por parte de la extrema derecha, y que eso sí que creo que es peligroso, ¿no? Banalizar fenómenos que como de este tipo, ¿no? De como el franquismo, el fascismo, etcétera, incluso otros, ¿no? Vemos, María quizás nos podría hablar también de la banalización que se está haciendo del feminismo también en los últimos años, etcétera, ¿no? Y eso sí que creo que es muy, muy, muy peligroso, porque al final se banalizan partidos, fenómenos, etcétera, que tuvieron unas repercusiones muy negativas, ¿no? Y con muchos fallecidos a las espaldas en aquellos años, y que no merecen esa banalización en la actualidad.
Bueno, evidentemente este señor no estaba hablando de, no hablaba de franquismo, hablaba de lo que sucedió después, de lo que sucedió después de la guerra. O sea, como que era un periodo, no, esto es una especie, no, a ver, aquello fue una dictadura. Y es más, yo recordaba esta mañana, digo, por cosas que me venían a la cabeza, ¿no? Digo, pues la época de los trabajadores esclavos, porque ahí había gente que era condenada, gente que por su ideología era expulsada de sus trabajos, iba a la calle. Y no solamente eso, sino luego la ley de peligrosidad que se aplicaba, que además el franquismo la corrigió, porque era una ley anterior al franquismo, que era la ley de vagos y maleantes, que luego lo aplicó a los homosexuales, que estuvieron perseguidos muchísimos años. Y el papel de la mujer en el franquismo, ¿para qué vamos a empezar a hablar, no? Que no podían ni ser socios del Atlético, vamos, en aquella época.
Ni comprar una lavadora.
Ni comprar nada. Y si no había permiso del marido, ¿no?
Exactamente.
Y es más, yo creo que hasta el año 60 y tantos, bueno, primero, esa ley permitía el adulterio, sobre todo femenino, de la mujer. Lo penalizaba hasta las últimas consecuencias y no hacía lo mismo con el masculino.
No.
Vamos, casi hasta había consideración. Es que mira, la ha matado porque es que era un apendón. Era así, era no, real.
Pasamos,
eso cogías el caso y era así.
Pasamos de un momento histórico muy, muy significativo, que fue la Segunda República, ¿no? Y la aprobación de la Constitución de 1931, que era uno de los marcos jurídicos más progresistas de Europa en ese momento, ¿no? Y que reconocía no solo el derecho de las mujeres, muchos derechos laborales y tenía, ¿no?, unas propuestas pues en ese momento, no voy a decir revolucionarias, pero sí muy a la altura de lo que se estaba haciendo en países como Suecia, ¿no?, que luego no sufrieron ni una guerra civil ni una dictadura y se ha situado como países referentes, ¿no?, en temas de legislación laboral y políticas de igualdad. Y se pasó de esa apertura, ¿no?, y de ese, ¿no?, esas posibilidades que tenían las mujeres, sobre todo en España en la década de los años 30, a una época oscura en la que las mujeres perdieron cualquier derecho y cualquier capacidad de tomar una decisión sobre sus propias vidas, ¿no? Entonces, pero es que es terrible. Yo, si este señor pues no le gusta estudiar la historia, igual se entretiene más con la novela. Le recomiendo, por ejemplo, ¿no?, toda la saga de las novelas de Almudena Grandes, ¿no? Las tres bodas de Manolita refleja muy bien.
Almudena Grandes es un pecado para él.
Lo digo yo como recomendación, como sé que no me va a escuchar.
No, por eso, pero bueno, para él le parecerá que es
una
roja peligrosa. No, por eso. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 5 de diciembre Black Friday en Óptica Lázaro. Lentes de primeras marcas monofocales o progresivas hasta con un 60% de descuento. Y en gafas de sol hasta un 50%. Para que veas el Black Friday mucho mejor. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Este domingo 1 de diciembre, Gordesol acoge la Feria Agrícola, Ganadera y Artesana de San Andrés y la Inmaculada, concurso provincial de la raza frisona y del asno de Encartaciones y muchas más actividades. A las 12, exhibición de perros pastor vasco. Este domingo 1 de diciembre, organiza Gordesol Acoudala.
Bizkaiko Merkataritza Oso Pro erosketa prozesu osoaz arduratzen da. Egunegunean dago eta aukeratzen laguntzen dizu. In progress dago beti, hau da, etengabe berritzen eta egokitzen zure beharren arabera. Eta atetik zein mugikorretik zar zaitezke, oso gertukoa baita. Bizkaiko Merkataritza Oso Pro, Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat.
Si tienes un establecimiento en Vizcaya y te gusta apostar por la creatividad en tu escaparate, inscríbete en el sexto concurso de escaparates de Vizcaya que organiza Vizcaidendak, con miles de euros en premios. Ya está abierto el plazo de inscripción hasta el 11 de diciembre en escaparatesvizcaidendak.com. Campaña financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Euskadi, Zientzia Herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garamatzan zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza.
Yo cumplo, asistiendo a las citas de orientación de la formación de la ENVIDE. ¿Y tú?
Cumpliendo voluntariamente con tus obligaciones y comprometiéndote con tu proceso de inclusión sociolaboral, aseguras tu RGI. Renta de garantía de ingresos. Cumplir es tu garantía. Lambide, Servicio Público Vasco de Empleo, Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues sí, algunos oyentes que estaban hablando, bueno, algunos hacían referencia a la salud mental, ¿no? Otros hacían referencia, por ejemplo, a que he leído que ayer estuvo en Bilbao Ayuso. Eso lo hizo un oyente. Bueno, dice, ley de vagos y maleantes, suena a broma por su verdadero nombre y a quienes se aplicaba ley de peligrosidad social. Esa fue después, porque la ley de vagos y maleantes era del 33, creo recordar, y luego ya la modificó el franquismo y la convirtió en la ley de peligrosidad social. Y ya incluía, por ejemplo, dentro de los proxenetas y lo demás, incluía a los homosexuales. Y por eso había redadas, en los años 70 y 80 había unas redadas en Bilbao impresionantes, bueno, en Bilbao, y en todos los sitios, y en todos los sitios, ¿no? Dice, mi madre enfermera cobraba un sueldo, si quería comprar algo a plazos tenía que ir con mi padre, no se tenía en cuenta la prodigalidad del hombre. No, es que era así, es que es verdad, si querías abrir una cuenta corriente en un banco tenía que ir el marido. Y dices, esta es la época de convivencia de la que habla este señor.
Sin ir muy lejos, yo cuando compré el piso en el que ahora vivo y para casarme con mi mujer, ella tuvo que ir acompañada con su padre porque necesitó autorización paterna.
Pues esa es la época de conciliación y convivencia de la que este señor dice que era una maravilla. Oye, ahí tienes, ¿no? La época de reconciliación. O sea, de igualdad no quiere saber nada. Bueno, os voy a llevar a otro tema. Ayer teníamos datos del sociómetro, por cierto. Hombre, se ha destacado un capítulo, ¿no? La cantidad de personas que ya no se manifiestan independentistas. Bueno, un 43%. ¿A qué se debe, María, tú que sueles controlar estas cosas? Y hay... Porque uno o es independentista o no es independentista, pero independentista a ratos no, yo no lo concibo, pero bueno.
A ver, nosotros, el sociómetro y el deustobarómetro tienen algunas preguntas muy similares. Yo creo que lo que da fiabilidad es que solemos obtener respuestas también muy, muy parecidas. Y nosotros, en nuestro caso, desde que preguntamos, que venimos haciéndolo desde 2003, o sea, hace ya más de una década, es verdad que hemos visto, ¿no?, cómo la opción, ¿no?, por la independencia es una opción que no es mayoritaria, y desde luego la preocupación por las cuestiones relacionadas, ¿no?, con el encaje político-administrativo de Euskadi en España, en Europa o en el mundo, tampoco es una prioridad política. Es verdad que es un sentimiento y como tal está también muy sujeto al contexto político, a las emociones, ¿no?, y a la situación social, política y económica. En este caso, yo creo que se podría explicar, analizando el contexto, yo creo que hay dos grandes variables que pueden explicar este sentimiento o esta demanda a la baja. Una es nuestro pasado reciente, ¿no? Todo lo que supuso pues el terrorismo de ETA, luego el final de ETA y las políticas de convivencia y conciliación, que yo creo que claramente, ¿no?, la ciudadanía es consciente de que se ha superado una época terrible y que se vive mucho mejor ahora, ¿no?, y que la demanda o la exigencia política tiene que venir por cauces democráticos, y eso ha normalizado en cierta medida y tranquilizado, ¿no?, la forma de hacer política, la forma de reivindicar, ¿no?, derechos nacionales. Pero por otro lado, yo creo que hay una variable sumamente potente, que es Cataluña. Lo que ha pasado en Cataluña desde 2017 hasta aquí, ¿no?, todo lo que empezó siendo, ¿no?, esa marea amarilla reivindicando la independencia y cómo terminó con la aplicación del 155, con los políticos en la cárcel, y cómo luego se ha ido con la mentira y el engaño, ¿no? Yo solo suelo mencionar esa foto que hay de cuando Puigdemont proclamó la independencia durante 2 minutos, ¿no?, el gesto de emoción de algunas personas y de decepción en el minuto siguiente, cuando dijo que, bueno, que era transitorio, que ahora íbamos a ver, ¿no? Yo creo que fue un gran fraude para quienes tenían y tienen ese sentimiento y esa demanda. Y luego en qué ha terminado todo, ¿no? Es decir, es que ha sido un bluff terrible y que ha hecho muchísimo daño en Cataluña a la convivencia y a la propia política. Entonces yo creo que esos dos elementos, ¿no? Nuestro pasado reciente, que vinculaba esa reivindicación con el terrorismo, y el fracaso apabullante en Cataluña y otros escenarios, ¿no? Es decir, y cómo Europa también reacciona ante este tipo de reivindicaciones, no solo en Cataluña, en Escocia o en otros países, también nos lleva, ¿no?, que quizá podemos, o se está articulando desde mi punto de vista, por parte de los partidos nacionalistas, un discurso que está resignificando lo que significa ser independiente, ¿no?, o ser autónomo en lo político, en un mundo sumamente complejo y globalizado, donde ser un Estado pequeño no tampoco te resuelve los problemas, ¿no? Te los puede incluso agravar. Y entonces, pues bueno, se resignifica desde más lo cultural, la lengua, la autogestión, la autonomía, una relación bilateral, ¿no? Es decir, nuevas palabras, nuevos conceptos que entran a formar parte de nuestro, ¿no?, lenguaje, cultura y discurso político, y que también permite a los partidos nacionalistas y soberanistas a adaptarse, ¿no?, a los nuevos contextos. Pero como decía al principio, es decir, el sentimiento de independencia o la querencia de la independencia es una cuestión que está también muy, es verdad que es racional y tiene elementos políticos que lo argumentan, pero tiene mucho de emocional, y por eso también puede ser muy voluble y de repente puede crecer o puede venirse abajo.
Sí, Ángel, Unai.
No puedo ocultar ni quiero haber formado parte de un gobierno nacionalista con el Partido Nacionalista Vasco y también haber pedido el voto para EH Bildu el año pasado. Dicho lo cual, pues aparentemente soy un nacionalista declarado. Pues bien, sin embargo, creo que no me he identificado nunca en mi vida con las voces de afirmación netamente nacionalista, ¿no? Para mí no es un lugar físico pleno de bienestar lo que mi ideal persigue, ¿no?, sino más bien una comunidad de personas que vean mejorar su vida sin hacer daño a nadie y en solidaridad con todas las tierras del mundo. Naturalmente que me siento más vasco que español, y más hondarres que vasco, ¿no?, pero naturalmente, y amo a mi tierra y quiero lo mejor para ella. Pero yo creo que todos, y lo ha dicho muy bien María, todos los partidos nacionalistas son conscientes de algo que yo creo que algunos veníamos pensando y formulando con alguna timidez desde hace mucho tiempo, y es que ¿qué significa hoy ser independentista, que no es lo mismo que tener un concepto de querencia hacia tu querida tierra, ¿no?, valga la redundancia, ¿no? Yo creo que es muy diferente. Hoy en día la concepción independentista pues carece de sentido real, ¿no? Otra cosa es el autogobierno, otra cosa es la capacidad de autodeterminación, de que los pueblos, todos los pueblos y regiones puedan gobernarse, porque está demostrado que cuanto más cerca está la administración del administrado, más eficaces le hace las haciendas vascas en relación con la agencia tributaria. Pero eso creo que forma parte también de una razón y también de una emoción, de un sentimiento. Y se puede tener sentimientos, bueno, razonablemente nacionalistas, pero no ser independentista, porque no casa con la complejidad del mundo, no casa con la necesaria solidaridad de quienes sufren en el mundo, de los vulnerables, de la inmensa mayoría de inmigrantes, mujeres, estos días que hemos celebrado, recordado, pues bueno, la lucha contra la eliminación de la violencia contra la mujer. Bueno, yo creo que en el avanzado bien el siglo XXI, las cuestiones de independencia política han pasado a segundo nivel, y lo ha hecho Bildu y lo ha hecho el Partido Nacionalista Vasco como sectores, digamos, como partidos abertzales, ¿no?
Unai.
Sí, que quizás todo lo que se ha comentado ya no vemos cómo lo que acontece en la sociedad también termina teniendo reflejo en los propios partidos políticos. Por ejemplo, veíamos cómo el rol de EH Bildu en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados o a nivel estatal ha cambiado completamente en los últimos años, ¿no? quizás de una actitud más hostil y a no colaborar, ha pasado precisamente a querer jugar ese rol de yo negocio más competencias para Euskadi, etcétera, ¿no? Yo también puedo jugar ese papel de negociación y de, curiosamente, de estabilidad, ¿no?, del sistema político español, ¿no? Y por otro lado, en el discurso también lo hemos podido ver cómo ha cambiado el discurso de, por ejemplo, de estas fuerzas políticas, ¿no? Cómo en las últimas elecciones autonómicas, pues veíamos cómo ese discurso de independencia o en cuestiones económicas, etcétera, pues se había suavizado por completo, ¿no? No parece que no quisieron esos partidos, ¿no?, estar más polarizados, digamos, que de lo que lo está la propia población, como nos vienen diciendo los estudios desde no este sociómetro ya, sino desde hace ya unos años, ¿no? Entonces vemos cómo eso, yo remarcaría eso, cómo los cambios en la sociedad también, ¿no?, en el discurso de los partidos, por lo menos en el discurso de los partidos de la izquierda abertzale vasca, de ese espectro, ¿no?, pues han tenido bastante impacto, yo creo, ¿no?, tanto en el discurso como en el rol que juegan en las instituciones, ya sean de estatales o incluso en el propio Parlamento Vasco, etcétera, ¿no?
Yo sí quisiera apuntar una cosa que ha pasado esta semana, ¿no? Creo que fue el domingo, unas declaraciones de Andoni Ortúzar como consecuencia, no sé si la memoria de algún dirigente abertzale que enterrado en Busturialdea, pero eso es lo de menos, ¿no? Él venía a decir que el PNV nunca iba a hacer nada, que solo iba a trabajar en favor de Euskadi, y hablaba de Euskadi como no relacionado con su gente, que, o sea, se podía entender, pero daba a entender como que del país, ¿no? Yo, la verdad es que me sonó mal. Yo creo que no son tiempos de defender pedazos de tierra. Ya sé que debajo, encima de la tierra viven personas, ya lo sé, pero defiende a las personas que viven encima de la tierra, no la tierra en sí mismo, ¿no? O sea, decir que tú vas a estar en favor solo de los intereses de Euskadi en siglo XXI suena a insolidario. Porque yo estaría en favor de los intereses de los más necesitados y más desprotegidos, sean o no de Euskadi, sean o no vascos. Y en este momento puntual, que creo que se podía referir indirectamente a él, quiero defender los intereses de los progresistas españoles por encima de que lo que pueda ser puntualmente la defensa de los intereses particulares de Euskadi. Léase apoyar o no los presupuestos generales del gobierno progresista en España, ¿no? Me parece que lo más importante es hacer seguir a ese gobierno, no tanto sacar una competencia más o una partida de millones más, ¿no? Creo que lo que está en juego son otras cuestiones y hay que decirlo, creo que claro y alto.
Sí, yo comentaban Unai y Ángel, ¿no?, el los cambios en el discurso, ¿no?, y en la forma de hacer de los partidos nacionalistas en Euskadi. Yo creo que es evidente, es muy evidente en EH Bildu, sobre todo yo creo que inició un cambio a raíz de las generales del 16, cuando la primera fuerza política en Euskadi fue Podemos, y de repente EH Bildu se desplazaba a la tercera o cuarta fuerza política, y inició un proceso, yo creo, que le ha llevado, ¿no?, que ha sido fructífero electoralmente hablando, ¿no? Es claramente un cambio, un relevo generacional y una mayor presencia de mujeres, ¿no?, frente al partido, pero sobre todo también su posicionamiento en Madrid, ¿no?, en la política española, compitiendo con el PNV sobre quién representa mejor los intereses de Euskadi, ¿no?, fuera de Euskadi. Claramente se han posicionado y están haciendo una política diferente y priorizando también cuestiones, como decía Ángel, más relacionadas no tanto con el terruño, sino con las políticas sociales, con la redistribución, ¿no?, con el bienestar de la ciudadanía. Es cierto que teníamos este fin de semana una manifestación, ¿no?, reclamando, ¿no?, o reivindicando derechos más nacionales, pero ha habido un cambio muy significativo a la hora de establecer las prioridades, ¿no?, y el eje en torno al que giran las políticas, en concreto en EH Bildu. Y el PNV ha tenido que adaptarse a ese cambio, que ha tenido un efecto electoral muy positivo, estamos asistiendo, ¿no?, a un relevo, ¿no?, al mando también de los cuadros del Partido Nacionalista Vasco, con un nuevo Lehendakari que, por cierto, en el sociómetro de ayer salía muy bien valorado, pero también lo hacía el líder, también salía bien posicionado el líder de EH Bildu, Pello Chandiano. Y bueno, estamos en ese proceso, ¿no?, de cambio. Y es cierto que igual Ortuzar representa más un discurso más del pasado, más obsoleto. Igual el PNV es que tiene que, ¿no?, equilibrar esas dos miradas, ¿no?, ese relevo para captar, ¿no?, y para un poco rejuvenecer y, ¿no?, y enganchar con población o con el electorado más joven, que claramente se estaba yendo hacia EH Bildu, pero también tiene, ¿no?, que tener un discurso que conserve, ¿no?, y que tranquilice al bastante más tradicional. Lo analizo en clave electoral, quizás simplemente fue un comentario o una forma de expresar algo, pero sí creo que en la carrera, ¿no?, vamos a decir, electoral por el voto nacionalista en Euskadi, EH Bildu ha hecho muchos más progresos, en el sentido que ha hecho una resignificación y un cambio mayor. Es verdad que se ha adaptado bastante rápidamente, ¿no?, al cambio político, y ha dejado atrás, ¿no?, todo ese pasado negro del terrorismo, en este caso más sortu, ¿no? Pero ahí también hay temas muy pendientes, ¿no?, y importantes que tener en cuenta en lo que es el marco, ¿no?, ético, político, exigible, ¿no?, en la construcción de la memoria, de la convivencia, bueno, que son todavía temas que hay que abordar política y socialmente. Pero evidentemente la independencia no está ni en el PNV ni en EH Bildu, no está siendo una bandera que estén ondeando ahora mismo los partidos en primera línea.
Dice un oyente, pues eso mismo, de que con la independencia en este mundo global te va a ir peor, pues no opinan kurdos, kosovares, corsos, grecochipriotas, sudaneses del sur y muchos otros que todavía se me olvidan. Otros dicen que el tema de la independencia será el día que se pongan urnas y se respete a las personas el resultado. Si el voto afirmativo supone que te destrocen el país, pues hombre, no olvides que en las últimas elecciones catalanas ganó un partido nacionalista español, pero el 50% no va a votar. También dicen, en mi opinión, la sociedad se está dando cuenta de que el PNV, por ejemplo, la ideología independentista, es un eslogan para la alderdieguna. Lo importante es vivir cómodos en España en cuanto a Bildu pasea tranquilo por la carretera de San Jerónimo como Orchi cuando se fue. Y por otro lado también otros dicen que pues eso mismo. Bueno, pues todas esas son algunas de las reflexiones que hay en el día de hoy. Paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao, y en marcusjoyeros.com.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
El servicio de café de Servirreiner mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en el 94 480 6171 y en easyvending.com.
Herri Irratia zuekin. Te acompaña Radio Popular.
Bueno, pues estamos ya en nuestra recta final. Por cierto, que Ángel se nos tiene que marchar. Ángel, que tengas buen día. Sí. Venga, agur.
Bueno, es que ricasco. Yo creo, quería terminar antes diciendo que creo que debemos, además, cambiar el discurso y poner como foco de atención de, bueno, de nuestras metas como personas, como sociedad civil, que lo importante, lo realmente importante de todo lo que hacemos es tratar de mejorar la vida de todas las personas posibles.
Bueno, pues eso, venga, que tengas buen día. Sí, hombre, si fuera así, ¿verdad? Mejor, pero es que no está en el objetivo eso. Es que estoy enredando ahora mismo porque estoy viendo la comparecencia en el Congreso de los Diputados. Hoy están hablando de la Dana y más. O sea, de la Dana, de Begoña, de Aldama, de no sé cuánta gente más. Y de Coldo y de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues es que estas cosas dices, bueno, eso es realmente a quién le... Fíjate, yo ayer reflexionaba con vuestros compañeros de tertulia, reflexionaba y digo, la cantidad de veces que estamos dedicándole a lo que no es prioritario, le dedicamos minutos y minutos de información.
A mí me preocupa
y los propios partidos también.
Me preocupa muchísimo la... Y no es, está ocurriendo aquí y está ocurriendo, me refiero en España, porque yo entiendo que el sistema político en Euskadi y el debate y la negociación en las instituciones es muy diferente, ¿no? Casi es un oasis en lo que tenemos de alrededor, pero me es muy preocupante, ¿no? Lo que vivimos todos los miércoles en el Congreso de los Diputados en la sesión de control. Es muy preocupante, ¿no? La respuesta política que ha tenido la tragedia de la Dana. Creo que los partidos políticos están siendo muy irresponsables a la hora de asumir, ¿no?, su función de representación, y que eso genera muchísima desafección en la ciudadanía. Es cierto que no todos los políticos son iguales, eso es evidente, pero desde luego la clase política no está haciendo un buen uso, ¿no?, de la función que decía Ángel que tiene que tener la política, ¿no?, de generar cambio para mejorar el bienestar de las personas. Y al final esa desafección es sumamente peligrosa, porque se cuelan mensajes populistas, se cuelan marcos de deslegitimación del sistema democrático, y no solo aquí, lo estamos viendo en Europa, lo hemos visto con la victoria de Trump en Estados Unidos, y eso pone en serias dificultades nuestro modelo político, ¿no?, de representación y de toma de decisiones, y nos deja o nos puede dejar en manos de personas sumamente irresponsables que solo miran por su beneficio personal y por sus riquezas, ¿no?, personales. La democracia está en riesgo por muchas razones, pero una es la irresponsabilidad, ¿no?, de los partidos políticos a la hora de ejercer su función, y sobre todo, más que de ejercer su función, de proyectar lo que supuestamente hacen, ¿no?, con esos discursos, esas broncas, esa comunicación a través de redes sociales con mensajes cortos, las difamaciones, las mentiras, los fakes. Es terrible, o sea, el escenario político y sobre todo la percepción que una amplia parte de la sociedad tiene con respecto a quienes le representan, pone en riesgo, ¿no?, nuestro modelo de convivencia, y me parece una irresponsabilidad muy grande que hay que atajar cuanto antes.
Una ahí.
Sí, porque al final no son, en línea con lo que comentaba María, ¿no? El problema que yo creo es que muchas veces hablamos de polarización, ¿no?, de polarización política, y lo llevamos más a la polarización ideológica entre los partidos, ¿no? Pero yo creo que una de las problemáticas más graves del momento actual o de los últimos años, por poner el caso de España, es precisamente la nula, o sea, habrá mucha polarización, habrá mucha bronca, habrá mucha... echarte las culpas de quién ha sido el ¿no? Ahora vemos cómo incluso ya no afecta solo a la Generalitat Valenciana, sino que también empiezan a echarse la culpa entre concejales y alcaldes de ayuntamientos. Cualquiera que vea los medios de comunicación lo puede estar viendo estos días. Y por tanto estamos no es una confrontación ideológica programática, como tú mismo has demandado muchas veces también en el programa, Coldo, ¿no?, de qué propuestas tenemos para la gente, qué propuestas tienen los partidos políticos para la gente, qué van a hacer para la ciudadanía, ¿no? Y eso creo que es lo que falta en el debate. El debate está muy bien, y el sistema democrático se sustenta precisamente en el debate y en la confrontación de distintos proyectos políticos e ideológicos, distintas propuestas, ¿no? Pero, sin embargo, eso es lo que yo creo que la ciudadanía comienza a echar en falta, ¿no? Lo hemos comentado también ya, liderazgos que puedan, por ejemplo, en situaciones de estas, ¿no?, pues dar soluciones, desde luego, Y no estamos hablando también aquí, ¿no?, que se ha comentado también en otros sitios, el tema de los militares, ¿no?, que parece que ahora si no pones un militar en un puesto para resolver la papeleta al político de turno, pues parece que no, a usted, esto de los militares me huele a mí a otros tiempos de los que acabamos de hablar precisamente en esta tertulia, ¿no? Entonces,
no solamente
me parece peligroso.
Pero no solamente
eso
militares,
me parece peligroso.
Sí.
Claro, eso es dar el mensaje a la gente, no, mira, es que nosotros y nosotras, ¿no?, como somos incapaces de dar respuesta y lo único que nos interesa es la bronca, y vamos a seguir montando la bronca de tú te has tenido la culpa, no la ha tenido Teresa Rivera, no la ha tenido fulanito y menganito, pues ahora ponemos un militar, ¿no?, que, oye, los militares van a resolver todo, oye, esto es el papel de los militares durante el siglo XIX y el siglo XX de España, pues ha olido mucho a esto en muchas ocasiones, ¿no?, de nos van a venir a salvar, ¿no? Y ese mensaje sí que yo creo que es bastante peligroso, digamos, y bastante hacia la ciudadanía, ¿no?, no antipolítica, yo no diría antipolítica, sino anticlase política, vamos a decir.
No, y es muy peligroso el mensaje y luego las declaraciones que hizo el propio militar, ¿no?, diciendo que él no venía a hacer política. Es decir, a ver, sí,
eso es.
En un gobierno estás haciendo
¿cómo
política,
era aquello,
¿no?,
de no se meta usted en política, ¿no?
No, y luego dicen, ¿no?, que han modificado también el techo de gasto para, claro, poderles pagar más salario.
Eso es,
¿no?
Eso, o sea,
es que me parece es todo un sinsentido, ¿no?
Una barbaridad.
Sí.
Es una auténtica barbaridad lo que hacen. Pero bueno, oye, ya veremos. Yo, a mí el problema de todo esto es que ya veremos luego las consecuencias que tiene esto en unas elecciones. Esto me gustaría verlo después. No vaya a ser que, ya sabes que la última vez que sucedió una catástrofe ecológica de esas características, se engrasó bien el terreno y mayoría absoluta. Nada, que nos vamos. Unai Aedo y
este mensaje tan positivo.
Y María Silvestre, que tengáis un buen día. A los oyentes les agradezco también su compañía. Y nada, sed felices y haced felices a los demás. Venga, Unai.
Agur.
Bueno,
agur.
Dejamos.